Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Pues cómo mola lo de Expósito y Manolo Lama, bueno, es fuerte.
Mola más lo de Manolo Lama y Expósito,
bueno,
¿eh?
Bueno,
ahora me toca a mí, bueno, ahora me toca a mí.
Que, oye, ¿quién tiene razón? ¿Los del Sevilla o los del Betis?
Pues yo te haría una pregunta contraria. ¿Tú que eres de bar con V o de bar con B?
Yo soy de en el fútbol, a mí lo del bar con V creo que me gusta. Y para tomarme algo contigo, el bar con B.
Bueno, pues prepárate porque ayer no te puedes ni imaginar la que se lió cuando Rubén Martín anunciaba la expulsión de Roque Mesa.
De Roque y Pau dentro del área por impedir el saque de Pau.
A la calle Roque Mesa, escalera.
Y esta no es revisable, además.
Esto bueno, hay un rebote tremendo en el sevillismo. Víctor Fernández, Sevilla, cuéntame, porque yo creo que el portavoz del equipo ha sido Machín, ¿no?
Bueno, sí, a Machín no le sentó bien la derrota y pese a que su equipo jugó un mal encuentro y a que él no estuvo acertado los cambios, el técnico arremetió con dureza contra el colegiado y contra el VAR. Su respuesta a la jugada polémica se salió de su habitual mensaje sosegado.
Cuando tenemos la posibilidad de hacer justicia y no la hacemos, es que, no sé, es que para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B, y tomándose unas cañas, que no entiendo qué han podido ver. Sinceramente, tengo que volver otra vez al colegio para que me expliquen para qué está el VAR.
Bueno, pues aquí que se tiene que no le gustaba el VAR con V, parece que después de lo que ocurrió ayer le empieza a molar un poquito más, ¿no, Escalera?
Así es, Manolo, porque Setién también habló de la jugada polémica del partido. El técnico verdiblanco dijo que no lo vio en televisión, aunque argumentó anoche en tiempo de juego que el VAR va a convertir al fútbol más justo.
¿Estás a favor o en contra del VAR?
En principio, cuando se empezó a hablar de esto, yo era un poco reticente, ¿no? Y la realidad es que esto va a convertir el fútbol en que sea más justo y que incluso yo iría un poco más allá en más acciones a la hora de poder revisarlas, ¿no?
Ya saben ustedes que la justicia va por barrios. Todo viene por la expulsión de Roque Mesa. Roque Mesa vio la segunda amarilla en ese choque, en ese contacto con Pau López. Los protagonistas. La indignación viene porque el árbitro no fue a mirar el VAR y directamente le sacó la amarilla. Por ejemplo, Almansa, ¿cómo está el mediocentro del Sevilla que fue expulsado?
Bueno, pues el mediocentro ha tenido que pedir disculpa cuanto antes. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter. Ha pedido disculpa al club, al equipo, a la afición a través de esa cuenta. Pero quien sabe bien cómo está el jugador canario Roque Mesa, su defensor y entrenador Machín.
Estaba indignado porque él sabía perfectamente que llevaba una tarjeta. O él me ha dicho que se ha quedado parado, que el portero va hacia él y no solo que le choca, sino que además que le da.
Bueno, ¿y cómo está el otro protagonista de la jugada? Pau López, que fue el que consiguió que echaran a Roque Mesa. El portero de la selección y del Betis, Escalera, ¿cómo anda?
Pau López, que debutó en los derbis, fue también protagonista, como dice Manolo, de la acción polémica del partido. El portero bético, lógicamente, le da la razón al colegiado Gil Manzano y vio obstrucción de Roque Mesa al intentar sacar el balón con la mano.
Bueno, al final es el que decide, es árbitro, ¿no? Al final yo intento sacar rápido, se pone en medio Roque Mesa y al final el árbitro es quien lo expulsa, ¿no? Al final poco tengo que decir yo allí.
El árbitro Gil Manzano lo expulsa, pero la pregunta que se hace el sevillismo, no el beticismo, es ¿por qué Gil Manzano no fue a consultar con el VAR? ¿Por qué no miró la pantalla? A ver, Fouto, explícamelo.
Bueno, la pregunta de por qué el VAR no entró en esa jugada polémica del Betis-Sevilla, pues muy sencillo, porque no es un error claro y manifiesto del árbitro. Yo he escuchado opiniones que defienden a Gil Manzano, diciendo que es tarjeta amarilla para Roque Mesa, el jugador del Sevilla, por entorpecer el saque del portero del Betis. También he escuchado a mucha gente decir que no les parece tarjeta de Roque y simplemente que les parece más penalti del portero del Betis. Incluso hay otros que opinan que no es ni penalti ni tarjeta para el jugador. Y todos opinan libremente y todas las opiniones son válidas. Que se nos meta a la cabeza que todas las opiniones son válidas, que no vale más una que otra. Por tanto, Gil Manzano y del Cerro Grande, desde el VAR, hicieron lo correcto, porque no es un error claro y manifiesto, tal y como viene en el protocolo del VAR.
Bueno, me parece que, Fouto, no habrás convencido a los sevillistas, porque ¿cómo está el sevillismo al Mansa?
Bueno, pues tras la derrota, imagínate la guasa sevillana. Muy larga será la semana sin fútbol y más larga la liga hasta la segunda vuelta en Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla Betis para el desquite. Pero pesa mucho y marca una derrota ante el Betis. Son ya dos y un empate en tres partidos, caras largas, enfado y silencio en el Consejo de Administración y el Cuerpo Técnico, y gran cabreo en la afición sevillista.
Cabreo, evidentemente, con la decisión de Gil Manzano. Los béticos, bueno, me imagino que los béticos están por sevillanas, ¿no?
Sí, porque ha sentado de forma sensacional el triunfo en el Betis tras 12 años, recordemos, sin ganar el derbi en el Benito Villamarín. El estadio fue una auténtica fiesta después del pitido final. Joaquín y Quique Setién se fundieron en un abrazo. Los jugadores estuvieron más de 5 minutos celebrando con la afición, y el club, a través de Twitter, lo dejó claro: Sevilla es verde y blanca.
Bueno, a todo esto hay que decir que el señor que manda en el VAR con V es Velasco Carballo, árbitro que se ha retirado y es el nuevo presidente del Comité Nacional de Árbitros. Hoy, curiosamente, tenía prevista una rueda de prensa para analizar las tres primeras jornadas. Pero me parece a mí, Alcalá, que todo el mundo le ha preguntado por lo de ayer, ¿no?
Hasta 6 veces, Manolo, 6 veces le han preguntado a Velasco Carballo por la jugadita de la expulsión de Roque Mesa. Ha dicho que no quiere dar su opinión. Hasta 6 veces no ha querido dar su opinión porque él no es, según ha explicado, comentarista de partidos por la radio. Y sobre las declaraciones del técnico del Sevilla, lo del VAR con B o el VAR con V, no habrá denuncia ante el comité de competición para que el técnico Machín sea sancionado. Esto es lo que ha dicho Velasco Carballo sobre toda la polémica del derbi de anoche en Sevilla.
A mí me parece Machín un excelente entrenador. No soy quien deba opinar, porque a mí no me gustaría que los demás opinaran sobre lo que yo digo. Desearle muchísima suerte. Estuve con él en Tánger. Aquel día hubo un gol y se intervino el VAR. Yo, como presidente del Comité Técnico de Árbitros, no puedo salir a opinar sobre las jugadas. Mi opinión tampoco vale más que la tuya como periodista. Pero si yo contestara que sí, crearía polémica. Si contestara que no, también. Estoy seguro que los aficionados del Betis y el Sevilla no quieren saber mi opinión. Ellos quieren que yo trabaje para que mis árbitros sean cada vez mejores.
Bueno, posiblemente que sí querrían saber la opinión de Velasco Carballo, porque la gran pregunta que se hace hoy el sevillismo y el beticismo es: ¿ganó ayer el Betis por el árbitro? A ver, Sevilla, Víctor Fernández, ¿tú qué crees?
Hombre, yo creo que participó directamente, sobre todo porque dejó injustamente al Sevilla con un jugador menos, y porque también precipitó los nervios de Pablo Machín, que fue absolutamente desbordado por el derbi, le obligó a hacer cambios y se equivocó absolutamente en todos los cambios. No es el argumento de máxima responsabilidad, pero sí desencadenó el desastre total en el Sevilla.
¿Y tú, por ejemplo, Caña, estás de acuerdo con Víctor? ¿Ganó el Betis por el árbitro?
Esto es muy gordo. Entonces, que el Betis, Manolo, el árbitro puso nervioso a Pablo Machín. Vamos, esto es grandísimo. Yo lo que creo que es un discurso pobretón y llorón el que está utilizando mucha gente en el Sevilla, de echarle las culpas al árbitro. Que yo sepa, el gol de Joaquín no fue ni con la mano, ni en fuera de juego, ni en ninguna posición irregular en absoluto. Lo que hizo el árbitro es tomar una decisión que todavía no nos ponemos de acuerdo de si fue correcta o no, pero el partido iba 0-0 y el Sevilla con 10 se podía haber defendido, y lo que hizo el Sevilla fue un partido lamentable.
Busca un sonotone porque no has contestado lo que yo he dicho. Lo tenías escrito y has tergiversado mis
palabras. No, es que has dicho que el árbitro puso nervioso a Pablo Machín, y ya es lo que me quedaba por escuchar.
Los hay muy bueno para recibir bien. Oye, el mensaje.
Una pregunta para los dos. Por ejemplo, Víctor, si tú hubieras sido el árbitro, ¿hubieras ido a mirar al VAR?
No, hubiera pitado penalti claro de Pau López.
Vale, ¿y tú si hubieras sido árbitro, Caña, hubieras ido a mirar?
No, pero yo
soy más justo en la respuesta que Víctor. Yo hubiera pitado. Si le saco amarilla a Roque Mesa, le tengo que sacar roja por agresión a Pau López.
Y a mi padre, que estaba en la grada también.
Bueno, tu padre ha votado, Víctor, porque mira, Pérez del Castillo, cuéntame, Chato, lo que ha votado, por ejemplo, entre otros, el padre de Víctor.
Contando el voto del padre de Víctor, la gente lo tiene muy claro. El 70% cree que no ganó el Betis por el árbitro de ese derbi, el 30% le da la razón a los sevillistas y creen que sí ganó el Betis por culpa del árbitro.
Bueno, esto está muy claro, lo del VAR a muchos les mola y a otros no les mola. Por ejemplo, eso de celebrar los goles en diferido, Bayori, a Suárez, al uruguayo, no le gusta mucho, ¿no?
No le emociona. Gol interruptus de Suárez, era el tercero para el Barça, pase de Jordi Alba. En un primer momento Linier levanta la bandera y el árbitro anula el gol, pero tras la revisión del VAR, el tanto sube al marcador. Con tanto suspense a Suárez, ya hasta se le quitan las ganas de celebrarlo.
Ya no te dan ganas de celebrarlo. Después que te entra la duda, ya pasó la sensación, la adrenalina, lo lindo que es hacer un gol. Creo que eso lo quita un poco el VAR, pero bueno, para algo estará y estará ayudando, digo yo, ¿no?
Tres jornadas de liga, 29 partidos disputados. Manu Torralba, ¿ha hecho balance Velasco Carballo? ¿Está satisfecho de la aplicación del VAR?
Ha bajado drásticamente el número de expulsiones, protestas y simulaciones con respecto al arranque del año anterior, en algunos casos hasta más de la mitad, y por parte del VAR se han comprobado 364 lances. De ellos, solo 10 han terminado en una comunicación directa con el árbitro para corregir la decisión. Datos con los que está muy satisfecho, según sus propias palabras, y como su intención es mantener una línea de transparencia con los medios de comunicación, Velasco Carballo también ha reconocido algún detalle que hay que mejorar. El sistema de intercomunicación. Se les cuela mucho ruido a los colegiados y no se entienden bien entre ellos.
Estamos tremendamente satisfechos del rendimiento que están teniendo nuestros árbitros y del nivel de acierto que se está teniendo. Tenemos que mejorar la comunicación.
Pues nada, lo que tienen que hacer es llamar a Hernández de a Catalina, que le arregla lo del sonido un momento.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Atención, hoy la FIFA ha dado los nominados, los 3 que van a disputar el premio de BES. Y Cristiano Ronaldo, cuéntame por qué Modric, Cristiano y Salah van a pelear por ese premio, Arau.
Primero te cuento, Manolo, que los 3 nominados tienen una cosa en común, que fueron finalistas de la última Champions League. Empezamos por Cristiano Ronaldo, que se ha llevado los 2 premios de BES que se han entregado hasta la fecha y que hizo 15 goles en la pasada Champions. El segundo nominado es Luka Modric, balón de oro del último Mundial y recientemente elegido mejor jugador por la UEFA. Y por último, el tercer aspirante es el delantero egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, que con 10 goles llevó a su equipo a la final de la Copa de Europa. Te cuento por último, para terminar, Manolo, que de este podio se han caído 2 futbolistas ilustres, Leo Messi y el campeón del mundo, Antoine Griezmann.
Por cierto, Alberto Cruz, ¿cómo ha recibido el Atlético de Madrid la ausencia del campeón del mundo, Antoine Griezmann?
Pues los colchoneros han pronunciado a través de su cuenta de Twitter sobre que su estrella no esté entre los nominados del FIFA de BES. El club colchonero escribió sin palabras, acompañado de una foto del galo en el Wanda junto a la Copa de la UEFA y la Supercopa y la Supercopa de Europa mientras besaba la Copa del Mundo.
A todo esto, Toño Vizcarri, Barcelona, ¿cómo lleva el Barça que Messi lo hayan limpiado y pulido de la lista?
Pues desde 2006 que el astro argentino no se quedaba fuera. El ganador de 4 balones de oro consecutivos, aún y su brillante temporada en el Barça, donde ganó Liga y Copa y en la que la pulga se convirtió en bota de oro, no optará al premio. El club no ha dejado pasar la oportunidad para reivindicar la figura del argentino con un tuit en su cuenta en inglés en el que manifiesta que no existen dudas para los aficionados del Barça a la hora de reconocer al mejor futbolista del mundo. El que sí está nominado, como comentabais, Cristiano Ronaldo. Y de él, en una entrevista para Catalunya Radio, ha hablado Messi, donde ha afirmado que el Madrid sin él pierde.
Obviamente, si bien el Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y tiene jugador y plantilla de sobra, creo que sí, que el hecho de que Cristiano no esté más en la plantilla de Madrid lo hace menos bueno al Madrid y lo hace a la Juventus un claro favorito a ganar la Champions.
Bueno, ¿qué te parece, Brotón, que Leo Messi ya no esté en la lista de los 3 mejores jugadores del año?
Pues la verdad es que no estoy nada sorprendido de que no esté Messi en esa lista de The Best. Entre otras cosas porque yo creo que Messi no debe estar en ninguna lista de trofeos individuales, porque él ya es el mejor jugador del mundo. Competir ahora con terrenales por un título me parece hasta vulgar. Yo creo que estos títulos no tienen ningún sentido y que además la FIFA, la UEFA, quien organice todo esto, se equivoca. Los títulos no deben ser jamás individuales. Hablamos de un deporte de equipo.
Brotón, no está Griezmann, no está Messi, pero sí que está Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que por cierto todavía no se ha estrenado en la Liga Italiana. Y Bonrichetti, ¿le empiezan a dar caña a Cristiano Ronaldo en Italia?
Todos esperan a Cristiano, que ante el Parma jugó su tercer partido con la Juve, en la que fue su actuación más floja desde que ha aterrizado en la Serie A. Se recuerda aquí lo que le costó arrancar al portugués en su última campaña en el Real Madrid, y las críticas no son ni mucho menos duras, porque la actitud del jugador es la de siempre. Eso sí, el Corriere dello Sport le daba hoy en portada una puntuación de 5,5 y de CR 5,5 de lo complicado que es marcar en Italia. Allegri, su entrenador, habla así.
El campeonato italiano... No voy a decir que sea más difícil o mejor, pero sí que requiere más atención. A nivel defensivo, los entrenadores estamos muy preparados y ningún equipo te da ninguna ventaja. Es un campeonato que todo el mundo denigra. Pero aquí es imposible meter 40 goles.
30 metió el año pasado Higuaín. Por cierto, Cristiano Ronaldo está nominado entre los tres mejores de BES y también está nominado en el premio Puskás, ¿no, Arauz?
Sí, pero antes te cuento, Manolo, que los tres nominados a mejor entrenador son los siguientes. El primero de ellos es Zinedine Zidane, que la temporada pasada ganó su tercera Champions en 3 años con el Madrid. El segundo nominado es Didier Deschamps, campeón del mundo al frente de la selección francesa. Y el tercero en discordia es Zlatko Dalic, que llevó a Croacia a toda una final del Mundial. Además, Courtois, Llorí y Kasper Schmeichel optan al premio al mejor portero en un podio en el que faltan Oblak y Keylor Navas. Y como decías, Manolo, las chilenas de Cristiano y Bale en la pasada Champions optan al premio Puskás al mejor gol del año.
¿Ahora Benzema está en algún premio o no?
No aparece. No,
lo que sí están son sus números, porque los números de Benzema Avilés en lo que va de temporada son números de auténtico killer, ¿eh?
Sí, ahora se ha puesto el traje de goleador Karim Benzema. Lleva 5 goles en 4 partidos con el Real Madrid, 1 en la Supercopa contra el Atleti, la Supercopa de Europa y 4 de ellos en Liga en 3 jornadas. Es decir, Manolo, un tanto menos de los que logró en Liga durante toda la campaña pasada. Te cuento, 5 goles en 390 minutos. Ahora mismo Benzema promedia 1 gol cada 78 minutos.
¿Esto qué es? ¿Mérito de Messi Benzema o mérito de Julen Lopetegui? ¿Cómo lo ve el entrenador del equipo madridista, Nacho Pla? Cuéntamelo.
Encantado. El míster del Real Madrid está encantado con Karim. El francés ha sido titular indiscutible en todos los partidos oficiales de esta temporada y tras la marcha del bicho se ha convertido en el 9 de referencia de este Real Madrid. Tanto es así que tras el último partido, Julen dijo que por qué razón no iba a terminar Benzema con 30 o 40 goles la temporada. Pero, ¿cuánto ha tenido que ver Lopetegui en este cambio de Benzema?
Convertir a Benzema en un jugador que generase espacios para Cristiano Ronaldo a convertir a Benzema en un futbolista que sea más referencia en el 9.
Bueno, yo no he convertido a nadie. Benzema es un grandísimo jugador. Lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Entonces, el mérito es de Karim. No me atribuyes ningún mérito a mí en los goles que ha marcado o en lo que hace en el campo.
El madridismo que se está enamorando de Messi Benzema, de Leviché. Y la gran pregunta que te hago, Julián Ávila, es si puede ser Benzema ese killer, ese 9 que está buscando el Madrid.
Después de casi 10 años ya era hora que Benzema tomase el rol de actor principal como goleador. Otra cosa es que esa regularidad que tanto le ha perseguido y que nunca ha demostrado desde que viste la camiseta blanca. Yo no sé si es el 9 que necesita el Madrid. El Madrid necesita goles después de la salida de Cristiano. Pero yo no fiaría todas mis opciones goleadoras en Karim, porque si algo ha demostrado es que no es un jugador regular. El Madrid yo creo que se equivocó no buscando un delantero y veremos al final de temporada si lo paga o no.
Bueno, goles también está marcando Vinicius, o por lo menos ayer marcó 2 en un partido frente al Atlético madrileño en Segunda División B, donde Vinicius fue protagonista de una jugada con el capitán del filial del Atleti. ¿Qué pasó y qué ha ocurrido hoy, Avilés?
Bueno, a Vinicius solo pudieron pararle con faltas ayer en el partido. Como dices, fue el gran protagonista y Tachi le dio un mordisco en la cabeza. Bueno, pues no ha pasado nada. Hoy se ha disculpado, lo ha hecho a través de la web del club del Atleti. Dice que fue una reacción fruto de las altas pulsaciones del partido y que después se dieron un abrazo y que todo quedó ahí.
¿Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma. Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que hoy ha comenzado la era Luis Enrique. Debutaremos el próximo sábado en Wembley frente a Inglaterra. Y el martes, no este, sino el siguiente, jugaremos frente a Croacia en Elche. No está Jordi Alba. Ayer Olivero, sí que el lateral del Barça, quiso dejar claro que él no tiene ningún problema con el actual seleccionador y antiguo entrenador suyo, ¿no?
Sí, ayer era el día, había partido y Jordi Alba hizo lo que sabe hacer, jugar muy bien en el campo e incluso marcar un gol. Y fuera del campo también habló porque había interés en escuchar qué le parecía no haber sido seleccionado. Llevaba casi 7 años en la selección absoluta y 66 presencias. Alba en zona mixta.
Nunca ha hablado mal de él, nunca ha dicho una mala palabra de Luis Enrique, sino que pues no tenía los minutos que quería y al final pues viene un entrenador que me da esos minutos, pero no he dicho ni que Luis Enrique sea mal entrenador, ni mucho menos, ni lo pienso. Yo creo que es un grandísimo entrenador que ha ganado mucho aquí, que hemos ganado todos juntos. Es una decisión que que toma él y en ese caso pues la pregunta para él.
Ya saben que Jordi Alba dijo que no pensaba llamar a Luis Enrique. Luis Enrique dio una lista de 23 y hoy hemos tenido la primera baja y la primera sustitución. Cuéntamelo, Miguel Ángel Díaz.
Diego Costa ha causado baja por motivos personales, está a punto de ser padre por segunda vez y Luis Enrique ha llamado a Iago Aspas. El entrenamiento vespertino, el primero de la concentración, ha terminado, ha durado una hora y lo han visto en torno a 500 personas. No ha estado Raúl Albiol, el futbolista del Nápoles, con unas molestias musculares. El seleccionador ha hablado un par de veces con los jugadores en el entrenamiento en grupo, ha aplaudido algunos ejercicios y ha bromeado con Isco después de marcar un golazo de puertas para adentro. Ha mantenido dos reuniones con todo el plantel, incluido Diego Llorente, que está lesionado. Además, ha bromeado ante las cámaras de ese fútbol cuando se ha cruzado y ha saludado al capitán Sergio Ramos. Hay 11 caras nuevas, Ceballos y Marcos Alonso dejan claro que hay ilusión en la nueva era.
Todos los jugadores, cuando llega un cuerpo técnico nuevo, es un plus de motivación extra para todos. Tenemos que ganarle un puesto y todos vamos a aportar nuestro granito de arena para ponérselo difícil al técnico.
Muy ilusionado de venir a la selección y bueno, dos partidos importantes y la primera convocatoria del nuevo míster y con muchas ganas.
Bueno, hay que destacar que, hablando de nueve, se va Diego Costa, entra Iago Aspas. A España ha venido un nueve, no va a jugar, pero ha hecho feliz a un equipo como el Valladolid, porque Ronaldo Nazario, el gordito, ya tiene en sus manos el 51% del club, ¿no, Amón?
Se ha oficializado esta mañana. 30 millones de euros es en lo que se ha cerrado la operación, que hace que Ronaldo Nazario sea desde hoy mismo el presidente del Consejo de Administración del Real Valladolid. El Valladolid ficha un 9 para el palco. En el despacho se quedará un campeón de baloncesto, Carlos Suárez, que va a seguir como presidente representativo de la entidad. Esta mañana en el ayuntamiento, Ronaldo decía que ha venido a trabajar.
¿Qué crees? ¿Que me voy de vacaciones? ¿Me compro un equipo y me voy de vacaciones? Pues sí, hay mucho trabajo que hacer y hay que seguir de cerca y voy a dedicar el máximo posible. Tengo muchísima ilusión, yo creo que yo tengo toda una vida dentro del fútbol y estar en el fútbol.
Bueno, que la mayor ilusión para los pucelanos no solamente es que compre el club, sino que se ponga de corto y quiera jugar algún partido. Por cierto, el que no va a poder jugarlo es Cuenca. Isaac Cuenca, ya saben que no ha sido inscrito por la Liga en el Reus, que lo había fichado. Robert Fuentes, ¿cómo está el negocio?
El máximo accionista del club, John Olivet, ha cargado contra la Liga ante la imposibilidad de inscribir hasta cuatro jugadores. Considera que se han excedido en sus competencias. Uno de los no inscritos es Isaac Cuenca, según el Reus, porque la Liga no se creyó que cobraría el salario mínimo. Según la Liga, porque Cuenca no estaba entre los siete preinscritos por el club catalán.
Hay que destacar que incluso el sindicato de futbolistas está filtrando que en la séptima jornada en la que juega el Real Madrid y el Atlético de Madrid podrían los jugadores ir a la huelga si no se soluciona este problema. También la Liga está muy pendiente de Anoeta. ¿Estará Marco Antonio Sande preparado para el próximo partido de la Real?
No paran de decirnos que sí. Esta tarde se ha comenzado a plantar el césped. Los técnicos de la Liga van a tomar la decisión a finales de esta semana, pero como nos ha contado esta mañana Roberto Olave, no hay previsión de buscar una alternativa a Anoeta para jugar ante el Barça.
Hay un control que tenemos que pasar por parte de la Liga para que el partido contra el Barça sea el primer partido en el nuevo estadio, ¿no?
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
El fútbol nos gusta y nos encanta por el espectáculo y nos da tristeza cada vez que se nos lesiona un jugador. Víctor Fernández, Mercado, el central del Sevilla, ha sido operado hoy.
Sí, el central, como comentas, ha sido operado este mediodía, según los médicos, con éxito, de la fractura de cúbito del brazo derecho. Estará varias semanas de baja, pero los médicos del club no avanzan de momento su aproximada fecha de regreso.
Y una noticia tristísima, cuando se lesiona un jugador nos da pena, pero cuando encima es un chaval, Álvaro Rubio, ¿qué ha ocurrido con una de las promesas del Atleti?
Es Oihan Sacet, había irrumpido con mucha fuerza, como dices Manolo, a las órdenes del Toto Berizzo. Pues bien, segundo partido de liga con el filial, se ha roto el cruzado anterior y el menisco de la misma pierna izquierda. De momento, Manolo, podemos decir que se pierde toda la temporada.
Y por fin, ¿qué es lo que tiene otra perla de la Real Sociedad que se lesionó el otro día, Marco Antonio?
Pues casi lo mismo, ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Martín Merkeland, lesión de larga duración. La Real inicia trámites para fichar, negocia con el extremo derecho del Valencia, Ferran Torres.
Que se recupere en cuanto antes.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono Pidetaxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono Pidetaxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Llega la Liga de la Justicia al Centro Comercial La Gavia. Conoce los oscuros secretos de la Batcueva. Sumérgete en el mundo de Aquaman y disfrázate de tus superhéroes favoritos. Juegos, retos, fotos con los personajes. Del 1 al 4 de septiembre, de 12 a 2 y de 4 a 8, en el Centro Comercial La Gavia. Descubre el superhéroe que hay en ti.
Let's play. ¿Tienes manchas de humedad en tu vivienda de Madrid? Murprotec, especialista en el tratamiento de humedades con más de 60 años de experiencia, tiene la solución. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es y pide un diagnóstico gratuito y con garantía de hasta 30 años. Confía en Murprotec, líderes en Madrid. ¿Hablamos?
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 6822.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, nos vamos a Estados Unidos, donde nos quedan los dos mejores tenistas ahora mismo. En el US Open, Rafa Nadal y Carla Suárez. ¿Qué tenemos? ¿El calendario y el timing de los dos? ¿Cuál es, Ángel García?
Pues hoy todos pendientes, Manolo, de Carla Suárez, que a la una de la madrugada juega ante María Sharapova. Quiere meterse en cuartos de final, para ello tiene que superar a la rusa, la que solo ganó una vez de las cinco que se enfrentaron. Carla calienta en un rato y Nadal ya ha entrenado esta mañana, una hora y media, muchísimo calor. Mañana por la noche, 3 de la madrugada, Dominic Thiem.
Por cierto, Juan Arias, Rafa Nadal va a estar en la lista, o está en la lista de Copa Davis, que va a tener el equipo español para enfrentarse en semifinales con Francia, ¿no?
Sí, además de Carreño, Bautista, Feliciano López y Granollers, es el equipo que se enfrentará a Francia en semifinales de la Copa Davis del 14 al 16 de septiembre en Lille, Francia. El capitán Sergi Bruguera cree que los galos parten con cierta ventaja a pesar de la presencia de Nadal en el equipo español.
Muy complicado porque jugamos contra un equipo buenísimo, son los actuales campeones, juegan en su casa. Hombre, evidentemente poder cortar con Rafa es espectacular, ¿no? es tener un jugador inhumano.
Hablamos de listas, no solamente la de Copa Davis, también la que ha dado Escariolo para la próxima ventana de la selección, Pilar Casado.
Ventana que recordemos el 14 en Ucrania, en Kiev frente a Ucrania, y el 17 en Madrid contra Letonia. Destaca la vuelta de Sergio Rodríguez, la presencia de cuatro jugadores de Euroliga y no hay jugadores NBA. El ya asistente de los Raptors y seleccionador Sergio Escariolo ha hablado así de la lista.
Estoy muy contento y muy cómodo, incluso muy ilusionado, ¿no? con los jugadores con los que ya hemos trabajado durante estas primeras tres ventanas. Y lo del Chacho, desde luego hay una inyección de calidad. Es una alegría para todos que esté, ¿no?
Bueno, alegría la que supone escuchar a Erifrade, a Quique Iglesias narrándonos la vuelta. Jornada de descanso, ¿qué ha pasado hoy, Quique?
Mucha plaza mayor aquí en Salamanca y poca bici. Quintana prefiere dar como favorito a Yates antes que a sus paisanos Superman López y Rigoberto Urán. Escuchemos a Alejandro Valverde.
Está claro que en la vuelta están más que cumplidos los objetivos. Dos victorias de etapa, llevamos media vuelta, estoy segundo en la general, me encuentro bien. Y bueno, claro que siempre pienso en el
mundial. Y habrá que esperar. ¿Qué tenemos mañana, Erifrade?
Décima etapa, Salamanca, Berbillo de Sayago en Zamora, 177 kilómetros con un puerto de tercera a 30 de meta. Estrena roja de líder Simon Yates, a un segundo está Valverde.
Hablamos de Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿qué apunte hacemos después de lo ocurrido ayer en Italia?
Bueno, primero ridículo de Ferrari, lo hizo todo mal, ridículo de Vettel que falló, en la estrategia también fallaron, Raikkonen no pudo hacer nada y le llaman autogol en la prensa italiana. Y lo más importante de hoy es que ya sabemos el nombre del compañero de Carlos Sainz para 2019. Será el debutante británico Lando Norris, de solo 18 años de edad. Sainz ya le ha dado la bienvenida por Twitter.
Bueno, y vamos a terminar, Juan Arias, con un campeonísimo. Él pone el broche final al programa.
Tito Rabat, operado de una triple fractura de tibia, peroné y fémur. Los médicos no han fijado una fecha concreta para su regreso. El piloto catalán crítico con Silverstone.
El resfaltado que hicieron fue realmente muy malo. Los baches del año pasado eran como mínimo los mismos baches de este año. El grip incluso un poco peor. La capacidad del asfalto de evacuar el agua, ni la mitad de lo que tenía.
Que se recupere cuanto antes. Nosotros, Expósito, volvemos a las 11:30 con Juanma Castaño. Hoy, por cierto, nos visita Velasco Carballo. Te invitamos al bar, que hay aquí unos aperitivos fenómenos.
Al bar con V.
Bueno, y al de B también.
A los dos.
Cuando vienen invitados aquí ponemos de B también.
Joder, no sé dónde hay presupuesto.
Hombre, claro.
Gracias, Lama.
Hasta luego.